Pues hoy ha venido a este programa Najat El Hajmi. ¿Cómo estás, Najat? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Escritora con una muy sólida carrera, que incluye obras que han sido premiadas, que han sido ya traducidas a 10 idiomas. Y es posible que los oyentes veteranos también recuerden que Najat El Hajmi formó parte de nuestro gabinete. ¿Estuvo una temporada o dos? Una temporada,
una,
¿verdad? Una temporada. Bueno, ahora ha decidido hacer un paréntesis en la publicación de ficción para presentarnos un pequeño, porque es un libro muy pequeñito, pero muy intenso y muy valiente, ensayo, que se llama Siempre han hablado por nosotras. Para los que nos han situado, pues Najat nació en Marruecos, en Benissidel, y pues llegó a España, llegó a Cataluña cuando tenía 8 años, ¿no? Y por tanto podemos decir que es española, una española de origen marroquí, podemos decir, ¿no?
Sí.
Bueno, algo así. Bien, aquí pues creció, estudió, se licenció en filología árabe por la Universidad Autónoma y bueno, pues el primer libro que funcionó y mucho y fue además muy alabado era El último patriarca. Ganó con ese libro el premio Ramón Llull y luego tiene dos novelas más recientes que son La hija extranjera y Madre de leche y miel. Y ahora este, Siempre han hablado por nosotras. ¿Quiénes son nosotras?
Nosotras somos las mujeres que nacimos en familias musulmanas y que además reivindicamos una liberación completa, nuestra liberación sin ningún tipo de condicionante, ¿no? Porque resulta que en nuestro caso hay muchísimas personas que se han dedicado precisamente a eso, ¿no? A hablar por nosotras, han hablado por nosotros, evidentemente, los padres de familia, las familias, porque siempre uno de sus principales objetivos era el control de las mujeres, han hablado por nosotras los imames de las mezquitas, han hablado los líderes comunitarios, los autoproclamados líderes comunitarios, y ahora en los últimos tiempos están hablando por nosotras algunos sectores, no todos por suerte, pero algunos sectores de la izquierda y muchísimas mujeres que reivindican y piden que nuestras libertades y nuestros derechos se desprendan de los textos sagrados, se desprendan del Corán, se desprendan de lo que dijo Mahoma, de lo que hizo, y etcétera, etcétera.
Como han hecho otras religiones, por otra parte, ¿no?
Exacto, lo que pasa es que en otras religiones yo creo que no, lo que no ha pasado es que desde la política se considerara esta opción como una opción representativa. Y eso es lo peligroso. Y es lo que a mí me lleva a decir, pero ¿qué es esto? ¿No? Yo llevo un tiempo en modo la bordeta. O sea, en modo la bordeta de decir...
¡A la mierda!
¡A la mierda! ¡A la mierda! Porque a la mierda todo esto, porque es algo como que viene desde muchos sectores, ¿no? Desde muchos frentes y no sabes cómo atajarlo, ¿no?
Por ejemplo, del buenismo de una parte de la izquierda. Luego llegaremos a eso del buenismo de una parte de la izquierda, que a mí también me sulfura mucho. Pero antes hablemos de algo que viene por ahí. Una cosa que se llama feminismo blanco, ¿no? Últimamente se habla de feminismo blanco, que sería un poco el mío, ¿no? Es decir... Las sí. mujeres blancas occidentales, tenemos un feminismo, y luego están las mujeres musulmanas que tienen un feminismo islámico.
No, pero, Julia, tú eres lo peor de lo peor. O sea, eres la mujer blanca occidental prototipo y,
lo peor.
Y eres la responsable de todos nuestros males.
De todas las mujeres musulmanas que
de
están aquí.
De todas las mujeres musulmanas. Pero de verdad que eso es una teoría que está corriendo como la pólvora y se está difundiendo, ya digo, incluso a nivel institucional. Que el machismo del Islam no se debe a la religión misma o a la tradición, a las costumbres, lo que sea, sino que se debe a una mala interpretación, con mala fe, hecha por parte de este sujeto estereotipado que es el demonio personificado, que es la mujer blanca occidental.
Somos las que estamos pervirtiendo a las mujeres
sí.
musulmanas y coartando su libertad cuando hablamos
exactamente
de la opresión en la que son sometidas.
Claro, yo crecí con unas inquietudes feministas evidentes porque estaba en una situación en la que la discriminación que sufría me estaba perjudicando de una forma clarísima y estaba sufriendo por eso. Y donde encontré un asidero fue precisamente en lo que ahora es el mal personificado, que es esta mujer blanca occidental, en maestras, aquella maestra que cuando
en tu colegio un día apareciste con pañuelo en la cabeza, tenías 13 o 14 años.
Tenía 11 años.
Cuando apareciste en el colegio, la maestra te llamó
Pero no era, además, el llevar pañuelo a las niñas no era una costumbre ni siquiera en mi pueblo, que es un pueblo en el RIF, en el medio rural, donde de feministas no tienen absolutamente nada.
Pero tampoco llevaban pañuelo.
No, porque el pañuelo estaba, prescrito, era para las mujeres casadas, era un símbolo de que la mujer estaba casada. Las niñas, ni siquiera las solteras adultas, no estaban obligadas a llevar pañuelo, ¿no? Entonces, de repente, entró en escena un personaje, un señor que nos vino a decir, uno con una barba muy larga,
sí,
que nos vino a contar a las familias que estábamos. Era a finales de los 80, o sea, era muy reciente la migración marroquí, ¿no? Nos vino a contar que esa forma que teníamos nosotros de practicar el Islam era completamente equivocada y que él nos explicaría cómo teníamos que ser buenos musulmanes. Entonces empezó toda una serie de ideas alrededor de este fundamento, ¿no? Y nosotros no nos dimos cuenta de que en realidad quien nos estaba hablando era alguien que pertenecía a una corriente islamista fundamentalista, porque no teníamos cómo identificarlo, nadie nos había educado.
Claro, es que estamos hablando de principios de los 90 o finales de los 80.
Pero, Julia,
claro,
es que el problema es que nadie nos educa ahora mismo acerca de este peligro. O sea, nadie, no estamos vacunados ante, no podemos distinguir lo que es un discurso simplemente musulmán de un discurso fundamentalista islamista, y eso es un problema de educación muy importante en este país, ¿no?
Desde luego, yo he visto cuando yo era muy joven, había mujeres musulmanas perfectamente destapadas, no recuerdo ninguna con velo, y a medida que han ido pasando los años, las mujeres que están en Occidente, que están en España, por ejemplo, que es donde yo las veo, han ido cubriéndose, de sí, manera que, como tú dices muy bien en el libro, la libertad que creíais que ibais a encontrar en otros países se ha quebrado y empiezan a perseguiros aquí. Aquí.
Claro, es que lo que ha pasado es que la inmigración fue una ventana de oportunidad increíble.
Porque, para descubrir nuevos mundos. Claro.
Sí, porque, a ver, podemos criticar la situación de la mujer en España todo lo que quieras, yo me sumo a todas las críticas, voy a escribir siempre por todas las actitudes machistas que todavía existen, pero no olvidemos que hay una diferencia muy importante, que es la igualdad legal.
Claro.
O sea, en España no hay ninguna ley que trate de forma distinta al hombre y a la mujer. En Marruecos sí. En Marruecos sí. Y además ha habido un cambio cultural importantísimo, que se valió sudor, lágrimas y sangre de generaciones anteriores de mujeres que aquí lucharon por todos esos derechos. Eso cambió culturalmente la sociedad española, a pesar de lo que todavía nos falta por ganar, ¿no?
Todo iba bien hasta que,
bueno, por un lado empezaron a entrar esas corrientes fundamentalistas que nos dijeron, pues eso, que las niñas nos teníamos que acostumbrar a llevar pañuelo, porque si no, luego de mayores, evidentemente, no querríamos ponérnoslo, ¿no? Luego, es verdad que también empezaba a haber más población de origen musulmán, que además, con la segregación urbanística que muchas veces vivimos, acabamos
concentrados en barrios,
en zonas, claro, a nuestro pesar, porque ya te digo que muchas familias no queríamos estar en un barrio donde todo el mundo fuera de la misma procedencia, ¿no?
Claro, claro.
Y ahí hay un control social enorme, porque yo veo chicas jovencitas ahora mismo que están sufriendo ese control social. O sea, no es solamente la familia, incluso cuando la familia es más abierta y más más tolerante y más liberal, resulta...
Ahí están
los vecinos,
los
el que dirán, la presión que se ejerce incluso en los grupos de chicas las unas sobre las otras, ¿no? Cuando una se pone pañuelo hay una presión tremenda sobre las demás. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, estamos estableciendo un comportamiento ejemplar, que es el de la buena musulmana es la que lleva pañuelo. Pero también es verdad que incluso en los medios nos hemos hartado de ver pañuelos. Nos hemos hartado de ver pañuelos.
Bueno, es que en las campañas electorales, Najat, y eso también lo subrayas tú en el libro, un libro muy cortito, de verdad, muy recomendable. Najat El Hajmi, siempre han hablado por nosotras. Creo que estaría muy bien que se lo comprase mucha gente. Denuncias que no hay campaña electoral en la que no aparezca un partido con alguien, con una mujer con velo.
Bueno, de un
como tiempo... si eso adorna mucho una campaña electoral,
sí,
¿no?
Sí, de un tiempo a esta parte. Antes no,
Somos
diversos y la forma más clara, más gráfica, más fácil, también más superficial de mostrar esa inclusión y esa aceptación de la diversidad es poner un pañuelito en el cartel electoral. A veces, independientemente de la persona que lo lleva, o sea, a veces se produce también una instrumentalización incluso de las mujeres que llevan pañuelo, ¿no? Y ahí ya está, ya lo arreglamos todo, pero es que ha llegado a un punto incluso peor que ese gesto, digamos, un poco frívolo incluso, ¿no? Que es el de dejar que penetren los discursos que dicen que todo aquello que sabemos que es puro machismo dentro del Islam y dentro de las sociedades árabo-musulmanas, resulta que es un tópico. Es un tópico. Entonces te ves un artículo con el enunciado tópico sobre la mujer musulmana. Y los tópicos son todo aquello que yo he sufrido como mujer.
Es un
discurso antifeminista.
Desde luego.
Discurso antifeminista.
Yo he leído algún artículo de eso titulado feminismo musulmano, feminismo islámico.
Hay una corriente que es el feminismo islámico. Tú fíjate que el primer congreso de feminismo islámico se organizó en 2005, ni más ni menos que en Barcelona.
Qué pena, ¿no?
Se organizó en Barcelona, que yo cuando me enteré dije, ¡buah, qué cosa más curiosa!, ¿no? ¿Sabes? Lo dejé de correr porque...
No te espantó, pero ahora sí.
No me espantó, no me interpeló porque pensaba, bueno, será para las mujeres musulmanas que quieran, yo qué sé, hacer una lectura feminista de su... Pues tienen todo el derecho, pero que eso se convierta en algo que esté en la esfera pública, me parece que es una forma de religionizar el espacio público y de algo mucho más peligroso de fondo, que es no tener muy clara la separación entre lo religioso y lo político. Que esa es la cuestión también.
La separación entre Iglesia y Estado, sí. Fundamental para librarse de las teocracias.
Claro, que eso lo tenemos muy claro cuando se trata de la Iglesia Católica, pues lo tendríamos que tener igual de claro cuando se trata del Islam. Porque si no, resulta que estamos pidiéndole a la gente que vote según su religión. Porque cuando se va a buscar el voto musulmán, que se va a buscar el voto musulmán, lo que estamos pidiendo es que la gente vote en función de la religión. Es peligrosísimo, o sea, me parece que va mucho más allá incluso del feminismo.
Y además,
¿no?
Curiosamente, de alguna forma, eso está permitiendo ese buenismo de una parte de la izquierda. A mí, por defender la prohibición del velo, por ejemplo, en las niñas en los colegios, que yo alguna vez lo he defendido, porque lo defiendo, yo prohibiría. A nadie le interesa mi opinión, pero ahora viene a cuento y lo digo, ¿no? A mí me han llamado facha.
Sí, no, yo soy de Vox, Julia.
A mí me dicen que soy de Vox. Vale, ahí iba yo. Aquí estamos dejando que la extrema derecha parezca que sea la formación política que defiende las mujeres musulmanas, cuando en realidad lo hace con intereses espúreos, claro.
No, y además no tienen ninguna legitimidad para hacerlo, porque mientras que estás criminalizando la protesta de las mujeres feministas españolas, no me puedes venir a defender a las mujeres musulmanas.
Exacto, ¿sabes? Sí, pero estamos dejando que parece que sean ellos los que...
Bueno, porque hay un malentendido, es que parece que lo contrario a Vox o lo contrario a la extrema derecha sea la inclusión del Islam en todas partes, y no es lo contrario. Lo contrario es más libertad, más igualdad y más derechos fundamentales, pero no más religión. Pero fíjate, por ejemplo, las reacciones que hay cuando hay unos atentados, después de los atentados, todo el mundo pidiendo más Islam en todas partes, Islam en los colegios, pidiendo a la gente que aparezcan chicas con pañuelo por todas partes. Y yo digo, pero qué recompensa, ¿no?, para los terroristas, que precisamente lo que buscan es que la gente solamente se piense en términos religiosos, ¿no? Que no se piense más que en términos religiosos. ¿Qué recompensa darles Islam en los colegios?
De hecho, cuando hay un atentado, recuerdo que después del de Barcelona, básicamente se llamó desde todos los frentes posibles a evitar la islamofobia. Que, bueno, antes, tú dices,
en el minuto cero.
Tú dices en el libro una reflexión muy interesante. Tú dices, antes de preocuparse siquiera por las víctimas, se estaban preocupando no sea que surja después de esto la islamofobia.
Julia, ¿sabes qué pasa? Que yo viví muy de cerca, porque viví al lado, el atentado de la caserna de la Guardia Civil de Vic.
Tú estabas,
estaba ahí
Vic.
Y había dos amigas de la clase a la que yo iba que se quedaron en esa caserna.
Hijas de guardias civiles.
Hijas de guardias civiles.
Eso no lo sabía.
La mejor amiga que hice al llegar de Marruecos.
Murió
en la caserna de la Guardia Civil.
No lo sabía.
Sí. Entonces tenía muy presente la experiencia de ese atentado que nos marcó para siempre, y las reacciones primeras no fueron cuidado con no estigmatizar a los vascos, ¿no?
Claro.
La primera fue apoyar a las víctimas, darles consuelo, hablar de las víctimas, hablar de... No se hizo. Aquí no se hizo. Es que me pareció una reacción tremenda. O sea, me pareció insultante, me pareció inhumana. Yo he escrito contra el racismo y contra el racismo del musulmán. Llevo 15 años escribiendo contra eso. Pero lo primero es lo primero. Luego ya hablaremos de lo otro.
Yo estoy segura que estas reflexiones en voz alta de Najat El Hajmi, que son valientes a día de hoy, porque como ella misma confiesa cuando empieza el libro, a pesar de todo, a pesar del paso al frente que dio, a pesar de que rompió con la ley del padre, a la que te refieres en el libro, imagínense, porque sus padres siguen estando aquí, su familia. Bueno, imagínense lo duro, el precio altísimo que habrá tenido que pagar Najat, ¿no? Y afortunadamente le ha acompañado el éxito como escritora por su enorme solidez. Pero que has tenido momentos muy duros, ¿no? Y aún ahora dices al principio del libro que lo estabas escribiendo con un cierto temor, no a que te ocurra algo, que puede que también, sino a decepcionar a la gente que quieres, ¿no? A la familia, a los próximos.
Sí, bueno, es que siempre que denuncias o alzas la voz contra ese machismo, yo creo que es una experiencia que hemos vivido muchísimas mujeres, te da miedo. O sea, te da miedo, pero la
ventaja... Puede haber algún imbécil, por ejemplo, que te llame mamarracho. Me ha ocurrido a mí este verano, por ejemplo. Pero eso no es nada en comparación con lo tuyo.
No, yo pagué, el precio que pagué fue la soledad absoluta. Y bueno, la expulsión, luego pude rehacer algunos puentes, etcétera. Pero la expulsión de la propia pertenencia, ¿no?
Claro.
Que es algo durísimo, porque...
Te han quitado la identidad.
Te quitan la identidad, pero ahora me la están quitando las mujeres que se erigen en representativas porque llevan pañuelo, porque son musulmanas. A mí me dicen, tú no eres representativa porque no eres creyente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a dejar? Que solo sean los creyentes los que hablen, ¿no?
El otro día, mira, no sé si viste una foto de una genetista que vive en Reino Unido. Se llama Sahar Al-Faifi, por lo visto es una científica muy importante, que es, atención, activista del NICAP en Reino Unido. Salió a recibir el premio completamente cubierta, solamente con los ojos al aire.
Muy bonito.
Cubierta, y dijo que ella era una... Le pusieron un tuit que decía que era una auténtica inspiración para muchas mujeres, jóvenes y niñas. Que saliera una científica, genetista, a recoger un premio importante, toda cubierta. Entonces... ¿Cómo puede considerarse inspirador semejante acto de sumisión, Najat?
Y de violencia.
Y de violencia.
Y de violencia,
¿cómo?
Porque es muy violento, o sea, es muy violento. Yo a veces voy paseando con mi hija, que tiene 7 años, y veo mujeres tapadas y me dice, ¿pero qué pasa? O sea, ¿qué es esto? ¿No? Y no sé cómo explicárselo, porque no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido que un ser humano no pueda ir por la calle con el rostro descubierto. Y además que estamos comprando con eso, o sea, con cualquier prenda que vaya a tapar específicamente el cuerpo de la mujer, lo que estamos comprando es todo un sistema entero, no solamente esto más, no se trata de algo, de un trozo de tela sin ningún tipo de importancia, sino que luego
lo que significa
y es la punta del iceberg, de un iceberg en el que la idea principal que transmites es que la única forma de ser respetable como mujer es ir así tapada, y si no vas así tapada es que eres es que no eres una mujer respetable, o sea, porque el deseo masculino es lo que articula todo, ¿no? Toda nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de vestirnos, etcétera, ¿no? Y el deseo masculino no tiene, según todo este sistema, no tiene autocontrol, no tiene autocontrol. Somos nosotras las responsables del deseo masculino. O sea, si nos violan es porque no íbamos suficientemente tapadas.
Y además las depositarias del honor de toda una
del
familia.
Del honor de la familia.
Bueno, estaba leyendo el libro de Najat El Hajmi, Siempre han hablado por nosotras, y me crucé en Twitter con un tuit que puso Luis Garicano, el eurodiputado de Ciudadanos, economista, un hombre brillante, y de pronto Luis Garicano pone en su Twitter: descorazonado por la falta de reacción europea ante la cruel sentencia, 55 años para tres mujeres, impuesta en Irán a las mujeres que luchan por la libertad de llevar o no velo. Prometo ocuparme de este asunto en la nueva sesión del Parlamento Europeo. Y como se me cruzó el libro de Najat con el tuit de Luis Garicano, pensé, también me gustaría cruzarles en la antena. Luis Garicano, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Julia. Es un placer, he estado escuchando la entrevista y estoy impresionado. Vamos.
Le recomiendo el libro de Najat El Hajmi, de verdad. Le vendrá muy bien para defender a esas mujeres iraníes que simplemente por en su país haberse fotografiado sin velo han sido condenadas a 55 años de cárcel. ¿Qué hace Europa? ¿Por qué está tan anestesiada? Nadie ha protestado. Usted se lo preguntaba y yo le pregunto a usted. ¿Qué explicación se da?
Yo creo que la entrevista nos da las pistas, ¿no? O sea, las mujeres efectivamente estaban repartiendo flores en el metro de Teherán, en el vagón solo para mujeres, o sea, que ni siquiera se había metido en ningún otro vagón, y repartían flores a mujeres que sí llevaban el velo y ellas no lo llevaban, ¿no? Un mes después les detuvieron por ofensas a la moralidad y seguridad nacional, a una de ellas una madre y una hija, y estuvieron desaparecidas 14 días y luego les han caído, pues eso, 16 años de cárcel a dos de ellas y 23 a la otra. Que bueno, pues es verdaderamente dantesco, ¿no? Por atentar contra la seguridad nacional, difundir propaganda contra el Estado, es una cosa verdaderamente horrorosa. Y yo creo que el silencio ante semejantes abusos de Europa tiene que ver con muchas de las cosas que ha comentado Najat El Hajmi, ¿no? Que es el cómo, en particular desde la izquierda multicultural, digamos, se ha internalizado esta idea de que, bueno, pues parece que no todos los machismos son iguales, ¿no? Parece que hay machismos que nos preocupan y parece que hay machismos que no nos tienen que preocupar porque están dentro de una cultura que se supone que, bueno, que hay que respetar. Y yo creo que lo que hay que respetar son los derechos humanos, la igualdad y la tolerancia. Y lo que no hay que respetar de ninguna manera es ningún machismo, ni viniendo de donde venga. Y a una mujer a la que se le condena de por vida a una posición inferior, a no conducir, a ir tapada, etcétera, a no tener ningún derecho civil por lo que tiene que decir el marido, también hay que defenderla. Y eso creo que hay que cambiarlo en Europa, porque realmente estamos dejando solas a personas que están luchando mucho.
¿Y qué va a hacer Luis Garicano en el Parlamento Europeo? Porque en aquel tuit decía que prometo ocuparme de este asunto en la nueva sesión del Parlamento Europeo. No sé si lo ha
comentado. Bueno, vamos a hacer varias cosas. Vamos a hacer una iniciativa que vamos a poner en marcha para que se la reconozca. Eso lo vamos a hacer inmediatamente. Y vamos a desde el Parlamento a instar a las instituciones europeas a que tomen cartas, porque realmente ahora mismo no se está haciendo. Y a la vez, Ciudadanos en el Parlamento de España hoy ya ha instado al Gobierno de España y a que exija una serie de acciones. O sea, que bueno, nos vamos a poner de acuerdo y en marcha a la vez desde Madrid, desde aquí en Bruselas, y vamos a hacer lo necesario para que este problema no se tape y no se encubra como está sucediendo hasta ahora, porque el silencio es estruendoso, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí, es clamoroso. Un silencio que asfixia, ¿no? Recordemos además que tanto en Irán como en Afganistán, por ejemplo, eran países donde en los años 70 las mujeres tenían amplios derechos y en medio siglo han pasado a una involución dramática, ¿no? Y a lo mejor en Europa podría ocurrir algo parecido si empezamos a dejarlas solas.
Sí. Si no se defienden sus derechos, y yo creo que aquí, creo que Nellas lo ha dicho muy bien, ¿no? Si parece que solo nos preocupan algunas conductas machistas y no otras, entonces efectivamente a algunas que parece que no se les puede proteger por razones de su cultura, pues las estamos dejando tiradas, sin ninguna duda.
Nacha, ¿queréis decir algo a Luis Garicano?
No, nada, las gracias por implicarse cuando no parece que nadie se siente interpelado por esta realidad. Y bueno, también con el deseo, no sé, a quién se le tiene que pedir que realmente aquí, o sea, que en España se tome conciencia de esta realidad, porque hay muchísimas mujeres, muchísimas chicas que están completamente solas y no tienen herramientas para poder salirse de la situación en la que están y no pueden hablar, no pueden decir nada. Y yo, por ejemplo, ahora a estas alturas estoy de acuerdo contigo, Julia, que en la primaria no tendría que haber ni un solo pañuelo, ni un solo pañuelo en la primaria, porque ni siquiera se justifica por ninguna razón religiosa. Yo no voy a desprender mis derechos de los textos religiosos, pero incluso religiosamente hablando, no tiene ninguna justificación que las niñas vayan por lo menos a primaria, tapadas. Y estamos viendo casos de niñas de 3 años que están yendo al colegio con pañuelo, ¿no? Entonces,
pues yo me comprometo con usted aquí le invito a que vaya al Congreso, a que hable con Carlos Quirauta y el resto de nuestros diputados que están teniendo estos temas, y conmigo aquí en Bruselas. Me comprometo a que nosotros nos vamos a ocupar de este problema y a ayudarlas en todo lo posible a que estas mujeres tengan una voz.
Señor Garicano, me quedo con ganas de preguntarle por otras cosas, y más hoy que hemos conocido todas el paquete de medidas del Partido Socialista. No sé si debo, porque, en fin, pero me gustaría saber qué opina usted, porque...
Me parece que el señor Sánchez sigue sin aprender lo que es una negociación y lo que es unos acuerdos y lo que es ceder y lo que es ser de fiar. Y bueno, él siempre exige que como un derecho, como tal como ha hablado hoy, pues como su derecho a gobernar, ¿no? Cuando en democracia parlamentaria no hay un derecho a gobernar, hay que buscarse una coalición, hay que hacer ofertas, etcétera, etcétera. Y bueno, él sigue negándose a eso y buscando un derecho divino, un dedazo. Que no, sinceramente no existe en nuestro sistema parlamentario.
Bueno, pese a que su líder, pese a que el líder de su partido, Albert Rivera, sigue negándose a abstenerse. Yo no sé si pese a su silencio podemos decir que usted actualmente acata la decisión de su jefe de filas, aunque no la comparta.
Hombre, primero siempre acato, y segundo, no es la abstención una solución. Aquí de lo que se trata es de que hay que hacer, de que el señor Sánchez tiene que poner encima de la mesa un acuerdo. Ofertas de acuerdos a sus socios, a los socios que él elija, y o se tienen que negociar. Yo me pregunto si el señor Conte, cuando se le ha ido el apoyo de Salvini, hubiera dicho en el Parlamento italiano, bueno, yo quiero que me apoyen los demás. Hubiera dicho el PD, el Partido Demócrata, que le ha apoyado al final, que ni hablar, claro. O sea, si él quiere que le apoye, pues que se siente, que negocie, etcétera.
Señor Garicano, agradezco el tiempo que nos ha dedicado, aunque el motivo no era este hoy. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Bueno, tomen nota, Najat El Hajmi, siempre han hablado por nosotras, reflexiones de calado muy valientes, muy interesantes, así que comparto absolutamente, y además me siento mucho más libre para decirlo ahora que tú también lo has escrito, Najat, aunque me llamen facha.
Bueno, vamos no a importa. No vamos a caber de fachas.
A mucha honra, feminista, sin feminista. Matices, ni blanca, ni verde, ni azul.
Nada,
feminista.
Sin colores.
Ya está, sí, efectivamente, sí. No hay de primera y de segunda clase. No. Feminismo es uno. Najat, gracias.
A ti, gracias.
Noticias, son las